sempre consciente. Con mi ser caliente te abrazo y te tomo. Respira, lo siente, vibrante, consciente. Envidio gente, tu aventura, gente, respira franca, tu alegría, gente.
Buenas noches. Conciencia. Bienvenida al mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente. Hoy miércoles 7 de octubre, día en que en el año 2001 se inició la guerra de Afganistán. Tenemos en control al mago de las ondas, ejecutando movimientos perfectos, sin permitir que la rutina haga decaer ni un ápice la atención que pone en ellos. ¿Tú nos oyes? Pues esto es gracias a la magia de la perfección de los movimientos de Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, aquí está el pulpo de los botones, que no paro.
Más allá de las ondas hercianas, haciendo prácticas de división atencional, atendiendo a nuestros requerimientos y simultáneamente a la sensación de su pierna izquierda, estará nuestro documentado contertulio y padre fundador de la idea de nuestro programa, Óscar García. Aquí en el estudio José Couso tenemos el privilegio de contar con Nicanor Acosta, perseguido por la policía. Tenemos el privilegio de contar con dos invitados, dos seres humanos que han experimentado buena parte de sus vidas en relación con personas de la República Árabe Siria, Nadia Hariri y Luis Ramos. Hola, Nadia.
Hola.
Hola, Luis.
Hola, buenas tardes, noches.
También en el estudio, nuestro nuevo colaborador, jovial, joven, ágil y liberal, Jaime Caneiro. Hola, Jaime.
Hola, buenas tardes, gracias.
Y por último, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que tratará de poner cada vez más atención en todo lo que haga para lograr la fluidez de este amordazado primer programa de la temporada. Echamos de menos a Rodrigo Gil, a Ricardo Saavedra y a Montse Berea.
Hola, buenas noches.
Anda.
Llegué.
Anda,
llegué.
Nuestro padre fundador.
De la patria. Buenas noches a todos, buenas noches a los perseguidos, a los huidos y a los nuevos. Y una saludo especial a nuestras oyentes igualadinas, esas que viven en un país que no sabemos si dentro de poco será Estado o no será Estado. Para los representantes hay mayoría que quieren ser Estado, pero para los ciudadanos hay mayoría que no quieren crear un nuevo Estado. Así que para ellas también les enviamos un fuerte saludo.
Bienvenidas. Hoy hablaremos del artículo 41 de la Constitución, de la llamada crisis de los refugiados y del acoso policial a Nicanor Acosta. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuac FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente, en Cuac FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, nos puedes ir haciendo comentarios que saldrán en antena.
Tira para adelante.
Constitución Española. De los derechos y deberes fundamentales.
Según el artículo 41 de la Constitución, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
Óscar García, danos un poco de contexto.
Bueno, no me voy a extender mucho porque esto sería muy largo y todo, y tenemos muchos temas y muy candentes y muy interesantes que tocar, entonces no vamos a extendernos. Un poquito, voy a hacer un poquito de revisión histórica. En el primer momento donde se tuvo en cuenta algo parecido a la seguridad social, bonito derecho. O sea, esto es que eso que diga que todos vamos a tener ahí un régimen público, todos los ciudadanos, que nos garantice la asistencia y las prestaciones sociales, a mí me gusta. Pero bueno, haciendo un poquito de historia, que me voy por las ramas, ya sé por qué Darwin intuyó que veníamos de los monos. Hasta el año 1883 no se regularizó un poquito esto con la Comisión de Reformas Sociales y la creación en el 903 del Instituto de Reformas Sociales, después el Instituto Nacional de Previsión. Hay que tener en cuenta que esto, este servicio, esta asistencia era con idea de que los trabajadores no cayeran enfermos, así que había que producir, había que generar cosas, entonces los trabajadores tenían que cuidarse. Entonces ese es el origen de esta seguridad social que se fue generando después desarrollando con el retiro obrero obligatorio en el 1919 o la ley de accidentes de trabajo en el 1900. Ya, y hasta el 1942, con la creación del seguro obligatorio de enfermedad, no fue evolucionando. Y después el seguro obligatorio de vejez e invalidez, el SOBI, en el 47. Pues poco más después se crearon los pactos de Toledo, eso que es más reciente, para asegurar en teoría las pensiones, pero por otro lado lo que hacía estos pactos de Toledo era que las pensiones básicamente se iban a financiar con las cotizaciones de la seguridad social. Pero claro, cuando el mundo tecnológico va avanzando y el trabajo va menguando, o la fuente de trabajo, y cuando el beneficio es lo que importa, el dinero es lo que importa, entonces el beneficio se va concentrando y el trabajo se va reduciendo y las cotizaciones, por lo tanto, se van reduciendo, pues es un poco complicado, habría que revisar un poquito cómo financiar este derecho que es básico y que también se enuncia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un artículo que ahora mismo no recuerdo. Entonces, poco más que añadir con este tema, que me parece muy importante que haya un sistema público que garantice esta asistencia y estas prestaciones sociales a todas las personas. Me parece que si queremos un mundo donde todos tengamos igualdad de oportunidades y derechos, esto es poco más que imprescindible, ¿no?
O sea, que tú este artículo de la Constitución, ¿qué, lo dejarías como está? ¿Le añadirías algo? ¿Le quitarías algo?
No, le pondría un emoticón de la sonrisa, para que quede más bonito.
Abrimos el melón del debate. ¿Qué opináis vosotros, Nicanor, Luis, Nadia? ¿Este artículo es de los que hay que dejar, de los que hay que conservar o de los que hay que cambiar?
Es elemental para la convivencia, para la salud pública. Es lo que estamos pidiendo hoy en día. Pan, trabajo e teito para todos los ciudadanos. Esto es verdadera acción social. Sanidad universal para todos y gratuita. Y educación para todos.
Y el paro. Es decir, aquí también la prestación por desempleo. Yo creo que incluso como desarrollo de este artículo cabría articular una ley de renta social básica o de renta básica universal.
Pues sí, claro que sí.
No atentaría contra este artículo de la Constitución y sí sería una forma de aplicarlo, ¿verdad?
Claro que sí, porque hoy con los recortes es absolutamente necesaria.
¿Más opiniones? Me consta que por aquí hay otras opiniones.
Totalmente. Bueno, yo en primer lugar, no es que modificara el artículo 41, es que me lo cargaba directamente, porque yo no creo en el sistema público y mucho menos en la seguridad social. Yo me considero bastante liberal y estoy a favor siempre de lo privado, ¿no? Mi modelo concretamente es Estados Unidos y lo critico básicamente porque la democracia, algunos piensan que es imposición, ¿no? Yo creo que democracia es que la persona tenga libertad individual de poder escoger. Yo con mi salario tengo que tener la libertad de poder elegir libremente si considero que mi vida va a estar vinculada o en torno al sistema privado o al sistema público. El Estado ya automáticamente llega y te lo quita, ¿no? Y en segundo lugar, se hablaba del paro antes, no me acuerdo quién lo comentara. Yo no estoy a favor del paro, estoy a favor de otras fórmulas, como sucede en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Cuando una persona se queda automáticamente en el paro, o sin trabajo, mejor dicho, porque allí la palabra paro no se concibe, es que esa persona, el Estado le contrata, que es para lo poco que interviene, más la seguridad, para que haga labores sociales, es decir, limpiar las calles, ayudar a reconstruir el inmobiliario. Es decir, no se concibe el paro en el sentido de que cuando tú te quedas sin trabajo, automáticamente recibes una remuneración y veremos si te buscas la vida o no. O sea, yo creo que el paro es una fórmula muy errónea, porque lo que se busca cuando automáticamente te quedas sin trabajo es que te den una ayuda para intentar volver a reincorporarte al mercado laboral. Y digamos que se pierde la productividad o la rutina de estar todos los días continuamente en el trabajo. En segundo lugar, recortes, que lo comentaba nuestro compañero Nicanor. Creo que no se puede criticar al gobierno del Partido Popular por haber hecho recortes, porque creo que eran necesarios. O sea, España estaba con un despilfarro de gasto público terrible. Y mentir eso me parece faltar a la verdad. Están ahí los datos y por lo tanto no voy a discutir eso porque me parece un hecho. Es decir, el gobierno del Partido Socialista nos dejó España arruinada. Nos dejó España con un gasto en educación, en sanidad, terrible. ¿Por qué? Por la idea esa socialdemócrata o progresista de que todos tenemos derechos, y no es cierto. Entonces, yo, para resumir y para terminar, me cargaba automáticamente este artículo 41 de la Constitución.
¿Y los derechos humanos? Y, o sea, ¿no es cierto que todos tengamos derechos?
No. O sea, en España hay un error muy grave que se suele cometer. Tengo derecho a, pero también hay que cumplir una serie de obligaciones. Tengo derecho a becas, sí, pero tienes que entender que para tener derecho a beca tienes que tener unos requisitos. Tengo derecho a, pero hay que cumplir los requisitos. En este país la palabra obligación para mí no existe.
Ya, pero yo te vuelvo a preguntar, ¿no es cierto que todos tenemos derechos?
Para mí no.
Entonces tú la Declaración Universal de los Derechos Humanos directamente la tirarías a la basura.
No la tiraría a la basura, pero sí que le daba ciertas vueltas. O sea, creo que yo personalmente creo que no todos tenemos derechos.
¿Y quiénes sí tienen y quiénes no?
Pues quien cumpla los requisitos básicos para poder obtener ese derecho, pues para mí. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy, muy simple. La ESO, ¿no? Educación secundaria obligatoria. Tengo derecho a tener una educación secundaria obligatoria gratuita, universal y gratis. Pero claro, a lo mejor repito 2-3 veces y eso de la educación pues me la salto. Mientras tanto, el Estado te va a seguir pagando. ¿Podrías llegar a pensar que tienes derecho a ello?
¿El Estado te va a seguir pagando o qué?
Digo, si usted no cumple, si usted repite un curso, por ejemplo, el Estado le va a seguir pagando hasta que repita X veces. Entonces yo le pregunto, ¿usted consideraría que una persona que no cumple los requisitos de educativos debería tener derecho a seguir percibiendo, digamos, la plaza en el instituto?
Vamos a ver, si una persona, suponte, no tuviera capacidad de aprendizaje, que porque tuviera una tara mental, sería una tontería seguir insistiendo en la misma forma de enseñarle las cosas. Necesitaría otro tipo de enseñanza. Que un ser humano tenga derecho a que se le transmita la experiencia social, pues gracias a eso somos seres humanos, si no seríamos como los animales, que siempre parece que están empezando la historia a partir de cero. Nosotros no, porque ya partimos de que toda la experiencia social acumulada, toda la experiencia histórica está acumulada en el momento de civilización en el que estamos, gracias a que en la educación se nos transmite esos valores, esa forma de ser, esa forma de vivir, esa forma de comunicarnos, podemos dar pasos hacia adelante. Si se interrumpiera esa transmisión de experiencia social adquirida, si volveríamos a las cavernas, es decir, siempre estaríamos inventándonos la rueda, descubriendo el fuego, etcétera. Entonces dices, no es que él tenga derecho, es que todos tenemos derecho a que él aprenda. Antes, cuando esto no era un derecho, que yo lo recuerdo porque yo lo he vivido, Nicanor lo ha vivido, ¿qué sucedía? Pues que había mucha gente que, como no podía pagarse unos estudios, pues a los 12, 13 años se tenía que poner a trabajar. ¿Qué ganábamos con eso? Nada, porque había gente, más gente bruta. Es decir, a todos nos beneficia que suba el nivel cultural del país, que la educación sea un derecho, que todo el mundo pase por una escolarización mínima y que todo el mundo sepa leer, escribir, contar, etcétera, etcétera. Cosa que antes no pasaba. Es decir, había muchos adultos analfabetos. ¿Cómo va a ser eso un bien social? ¿Qué sociedad puede presumir de tener un montón, un porcentaje de población analfabeta?
Yo ninguno. Entiendo.
Pero yo le hago una pregunta.
Espera, que está Oscar pidiendo.
Yo entiendo en parte lo que dice Jaime, pero hay que entender, o sea, lo que hay que ver es desde dónde se dice eso, qué valores. Yo entiendo lo que dice, si los valores que lo mueven a lanzar ese discurso no tienen nada que ver con la igualdad de oportunidades, con el progreso de todos y para todos, con el valor como el ser humano como valor central, sino como la rentabilidad, la eficacia, la competitividad, el enriquecimiento. Desde eso, yo entiendo, y la postura de Jaime me parece muy arraigada en este momento social. Claro, no es la que yo comparto, por supuesto. A mí me enamoro esa frase de no habrá progreso si no es de todos y para todos, entonces mi dirección va por otro camino. Pero bueno. Yo entiendo su postura desde ese punto de vista.
Una pregunta, Oscar, perdón que te interrumpa, Rubén. Te puedo hacer una pregunta. O sea, tú hablas de eficacia y de competitividad. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué el sistema público y universal de todos y todas es más eficaz o más competitivo, o por qué debería ser más competitivo y más eficaz que el sistema privado?
No, yo no, eso no lo cuestiono, Cuidado. Yo lo que digo es que, es más, ya hay estudios que es tan ineficaz el privado como el público. Que porque el problema está en la concentración de poder y en la toma de decisiones. Cuanto mayor es la concentración de poder, mayor posibilidad de corrupción, mayor posibilidad de malversación de fondos hay. ¿Qué es lo que está pasando hoy día, lo que sale a flote? En unos sistemas, como ya pasó con el comunista y lo que está pasando con el capitalista actual, que tienden a la concentración de poder, tienden a la manipulación, a la malversación, a la corrupción. Entonces, el problema no es público-privado, es concentración de poder o no concentración de poder, bajo mi punto de vista. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, para que haya distribución de la riqueza, para que haya igualdad de oportunidades, ¿qué ente, qué organismo, qué forma social puede generarlo? Pues el Estado, porque entiendo yo que el Estado es la única organización que aglutina a todos los ciudadanos de un país. Entonces, es donde están representados todos, no solo las grandes corporaciones, no solo los ricos, no solo la banca, no solo la iglesia, no solo las instituciones más veteranas, sino todos, es en el Estado, o bien con los representantes políticos, o bien con los funcionarios que están trabajando a favor de la gente. Entonces, ¿el Estado actual está anticuado? Sí. ¿El Estado actual hay que revisar su función? Sí. Pero tiene que haber una forma de organización de la gente, llámese Estado, llámese Asamblea General Ciudadana, llámese como sea, bajo mi punto de vista, porque si no hay alguien, o sea, hay que coordinarse, y esa forma de coordinarse es un sitio donde estén todos representados, todos.
Continuará. Nos gusta que haya diversidad de opiniones. Vamos a cambiar de bloque y para ello vamos a escuchar la canción Llorando por Damasco. No lo voy a decir muy bien el nombre del autor, pero se llama Omran Albicain.
بدينهم
Nadia y Luis, vosotros tenéis algo que ver con Siria, entiendo.
Sí, un poquito.
¿Naciste en Siria?
No.
¿Viviste en Siria?
Bueno, de vacaciones.
De vacaciones. ¿Qué tiene que ver con Siria, aparte de haber estado de vacaciones?
Bueno, mi padre es sirio y mi madre es de Vimianzo.
Ajá.
O sea, Vimianzo España, no Vimianzo Siria.
Vimianzo España, Vimianzo Galicia. Sí.
¿Y tú, Luis?
Bueno, yo más bien estoy vinculado al tema de la lengua árabe, al tema del estudio de Oriente Próximo. Yo viví en Jordania, en Amán, que es el país que justo limita al sur. Estuve ahí estudiando en la universidad y luego he visitado toda la región, Palestina, Siria, Líbano, pues he estado 4 o 5 veces desde el año 2003 hasta la actualidad. Y lo que me vincula, aparte de todo esto, que es lo que sobre el terreno me he movido, es algo afectivo y emotivo, ¿no? Claro. Algo sentimental, puramente sentimental, que forma parte de mí ya desde que pude conocer la gente, la cultura, el paisaje, los países de Oriente Próximo y de Siria en particular.
¿Tenéis amigos, familiares que hayan salido de Siria, que estén buscando asilo?
Sí, familia. Mitad de mi familia está refugiada en Jordania, la otra mitad sigue en Siria. Mi marido es sirio también. Hace 2 años y algo que está fuera de allí. A lo mejor casi 3, o sea, que vivió la guerra allí, precisamente. Y también tiene a sus padres y 2 hermanos allí todavía.
¿Están queriendo salir o quieren quedarse allí?
Todo el mundo ahora mismo, la gran mayoría, quiere salir. La gran mayoría.
Y además, con los últimos ataques, me imagino que irá creciendo el miedo, ¿no? Claro, os hemos pedido que vinierais aquí y nos contarais, porque, bueno, después de este verano tan largo donde no hemos estado emitiendo, saltó a la palestra de la actualidad la entrada de unos miles de personas que solicitaban asilo en Europa. Se prevé que este año Europa reciba como 1 millón de peticiones de asilo y otorgue unas 350.000-400.000 peticiones. De esas, sirias son un 14%, otro 14% serbias, otro 14% kosovares, 11% de Afganistán, 10% de Irak, 5% de Albania, 4% de Eritrea, 3% de Pakistán, 2% de Nigeria y 2% de Somalia, según un informe que presentó la OCDE hace 2 semanas. Sin embargo, como ha aparecido en pantalla y en los medios, parecía que todos eran sirios y tal. Sí que es cierto que hay una acumulación de refugiados, porque este tema de los refugiados no es lo que nos ha pasado a Europa en este último mes, sino que es un problema que viene de mucho más atrás. Hay unos 55 millones de refugiados en todo el mundo, en grandes campos de refugiados, y se están acumulando ahora mismo como 2 millones de refugiados en Turquía, 1 millón y pico de refugiados en Libia.
Líbano.
Y son países que a su vez están entrando en la misma inestabilidad de la que provienen, con lo cual, por un lado, los de Libia tratan de cruzar el Mediterráneo a toda prisa, porque allí se están recibiendo muchos ataques de Estado Islámico, y los de Turquía también, porque además Turquía está como queriendo meterse más a fondo en la guerra de Siria, ¿no? De hecho, ahora protestaba porque estos ataques de los rusos le fastidiaban un poco sus proyectos, ¿no? Entonces, se van complicando las cosas. Esto ha hecho que algunos miles de personas se precipiten, pero es la punta del iceberg, ¿no? Claro, a nosotros nos llenan la cabeza mucho de estadísticas, de cosas, uno trata de entender. Hubo como siempre, la Unión Europea miró para otro lado, pero sucedió algo que fue que una alcaldesa aquí, en Barcelona, dijo, ¿y por qué no montamos una red de ciudades refugio? Y empezó a haber un movimiento de otros ayuntamientos que se sumaron, entre ellos el de Coruña, y empezó a haber una petición popular de bienvenidos refugiados, ¿no? Y empezó a moverse este tema. los medios de comunicación estaban todos los días sacando imágenes, estaban entrando, de hecho ya estaban dentro de Europa, y entonces cuando se nos crea el problema aquí a los europeos, digo, va, es que aquí, ¿ahora qué? Porque si se mueren en el Mediterráneo, como todavía no están en Europa, no es responsabilidad nuestra, miramos para otro lado. Esto es un poco la actitud de los gobiernos en la Unión Europea. Pero una vez que han entrado aquí ya tenemos una patata caliente, ¿no? Es una actitud muy hipócrita, pero queríamos salir un poco también de esa visión tan estadística y tan legalista, ¿no? Es decir, queremos saber y qué siente y cómo lo vive una persona que está en tránsito o que está queriendo salir. Porque, por ejemplo, tú dices que tienes familia allí que está queriendo salir. Uh-huh. ¿Qué les detiene ahora mismo?
Bueno, muchas de las personas que están saliendo también es porque tienen un cierto nivel económico. Ya que hablamos de cifras, muchas de las personas que en ese intento de salir tienen que pagar pues miles de euros, que no todo el mundo tiene. Uh-huh. O sea, díganme ustedes cuántas personas aquí en España para poder salir, si algo así ocurriese, tendrían 10.000 euros en la mano, claro. Entonces, muchos de los que ahora mismo salen, pues a lo mejor sí tienen dinero para salir. ¿Quién no tiene dinero? El que se queda. Entonces, es un poco, ¿quién tiene más derecho? No hay ninguno que tenga más derecho. Lo que pasa que a lo mejor lo que les impide el no salir es que no tienen ese dinero. O que la situación no está tan terrible en ese momento, en la ciudad en la que están en ese momento. Claro. Que puede ser terrible después, porque esto es un poco patata caliente. Un poco que no sabes cuándo va a ser tu día, cuándo no. Esa es la situación que se está viviendo.
¿Tenéis contacto con amigos, familiares que estén en tránsito, no? En Jordania, decíais. Y...
Sí, yo tengo un amigo que vivía en Kafr Susa, que es un barrio al sur de Damasco. Él, su mujer y sus cuatro hijos pequeños. Entonces, después de año y medio de deambular, primero por Líbano, que está al oeste, luego a Turquía, él y un hijo mayor llegaron a Alemania, en todo este mogollón que salió en los medios de comunicación, atravesando Macedonia y subiendo. Él y su hijo más mayor llegaron a Alemania y la familia quedó en Estambul. Y entonces ahora están esperando a ver de qué manera pueden legalizar su situación en Alemania para luego poder hacer reagrupamiento familiar y poder traerlos a todos. Y luego, bueno, creo que no sé si lo has comentado ya, pero aparte de Turquía y Libia, o sea, Turquía es fronterizo al norte, Libia no es fronterizo exactamente, está al otro lado, además está en África, pero Líbano y Jordania en sí mismos, no me sé exactamente los porcentajes, pero hablamos de millones de personas que son refugiados en Líbano y en Jordania, cuando la población de esos dos países pues no llega ni a 10 millones de personas. Es decir, aquí la Unión Europea, aquí en Europa, aquí los países ricos están un poco, por lo general, reacios a recibir refugiados, pensando sobre todo, dependiendo qué gobiernos, en temas de mantenimiento de empleo, en disponibilidad de recursos, pero me gustaría que la gente tuviera en cuenta lo que supone para países tan pequeños como Líbano y Jordania específicamente, ¿no?, que un 10, un 20% de su población sean exclusivamente refugiados. Entonces, yo eso lo que he comentado es el caso de este amigo que, por el momento, pues con sus propios recursos, pagando mafias, pagando gente sin escrúpulos que les transportaba desde las fronteras de Hungría, cobrándoles 20 veces más que el autobús hasta el otro lado de la frontera, ¿no? Con esos ahorros consiguió llegar a Alemania, después de año y medio de dar vueltas por campamentos de refugiados desde Turquía, Líbano hasta acá, ¿no? Y bueno, Nadia creo que también tiene historias similares de gente, ¿no?, de familiares incluso que están ahora mismo allá en Siria. Porque el problema sobre todo, es decir, la gente que ha llegado aquí, pues por lo menos ha logrado salvar la vida, ¿no? Claro. Es decir, su estatus legal todavía no, quizá no esté muy claro, no tendrán claro si pueden acceder a una vivienda, a un trabajo, hasta que se solucione su expediente, ¿no? Pero lo más importante es que tienen la posibilidad de seguir vivos. Y la gente que ahora mismo está en Siria, menos en determinados barrios muy concretos, determinadas regiones que quizá puedan ser más seguros, es jugarse la vida todos los días.
Entendemos que por eso salen, lógicamente. ¿Tú conoces también personas que han salido ya de Siria y estén en...?
Sí. Y de hecho, bueno, me gustaría decir una cosa con respecto a esto. Es muy importante saber, porque estamos hablando mucho de cifras, de situaciones, de dinero, y no estamos hablando de por qué salen, o sea, cuál es la situación tan terrible que les hace salir y si esa situación no existiese, no saldrían. Yo creo que, bueno, en general la gente no entiende por qué. O sea, ¿por qué vienen aquí? ¿Por qué toda esa acumulación, esa masa de gente? ¿Por qué? ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué se quieren instalar aquí? ¿Por qué? Bueno, creo que todos en estos días hemos oído cantidad de frases que nos han tocado, ¿no? Una de las frases es, o sea, ¿qué situación de desesperación tienen que vivir para meter a sus hijos en esas balsas y claro, para hacerles pasar por ese peligro? Porque ni son salvajes, ni son, o sea, son seres humanos que están cogiendo a sus hijos, metiéndolos en esas balsas. ¿Por qué? Porque imaginaros qué situación están viviendo. Entonces, también me gustaría hablar un poco de cómo era Siria. Uh-huh. ¿Qué país era? O sea, eso creo que es importante, porque es un poco circunstancias dadas, el por qué y cómo empieza a ocurrir todo esto.
Fíjate, yo no conozco Siria, no he estado nunca. Sin embargo, la imagen que yo tengo no es muy fiable, porque es a través de los medios de comunicación, es Siria es de esos países más cercanos a Occidente. Uh-huh. Si yo tengo la imagen de que no deja de ser un gobierno laico o un estado laico, no lo sé, tú corrígeme porque yo no, ya te digo que desconozco, ¿no? Pero es como, por ejemplo, pasaba con Irak, con Libia, que me llama la atención, ¿no? Es decir, los países que digamos estarían más occidentalizados, más cercanos a la cultura nuestra, sin embargo, son los países sobre los que se ha descargado mayor violencia, con armas y con munición muy occidental, por cierto.
Sí, pero bueno, yo creo que esto que hablas de que son los más occidentalizados, es decir, occidentalizado,
desde
donde lo has enfocado tú, yo creo que tú vas a más bien al tema de occidentalizados desde el punto de vista del régimen que tienen allí gobernando, es decir,
sí,
de lo que transmiten exteriormente, ¿no? De sus fronteras, es decir, lo que transmitía Gaddafi hacia afuera, lo que transmitía Bashar al-Assad hacia afuera, lo que transmitía Mubarak en su momento en Egipto hacia afuera, Ben Ali en Túnez, ¿no? La imagen que transmitía era de una cierta amistad, o también algunos de estos líderes, muchos habían estudiado en el extranjero, Bashar ha estudiado en el extranjero, es decir, eso puede transmitir una imagen de que son unas sociedades más occidentalizadas, ¿no? Pero, es decir, nadie puede decir, para mí Siria no es especialmente más occidentalizada por el tipo de gobierno que tiene, ¿no? Uh-huh. Ni el hecho de que fuera, en el caso de que fuera más occidentalizada en sí mismo, no significa que no hubiera motivos o no en todos estos países para, es decir, para pasar lo que está pasando. No quiero decirte, por ejemplo, Jordania es un amigo, un aliado fiel de Estados Unidos y de Occidente también, ¿no? Y ha habido un conato, a lo mejor, de revolución en su momento, pero no acaba de eclosionar, ¿no? El Líbano, por ejemplo, ha vivido una guerra civil brutal durante más de 10 años, ¿no? Y el tema también es que el tipo de vida que hay en Líbano, dependiendo de los barrios, pues puede recordarte mucho a lo que puede haber en Marbella en algunos sitios, o en Ibiza, con gente, con chicas, hablamos del aspecto estético, ¿no? Que es lo que le llama a la gente la atención. Pues chicas como en cualquier discoteca que te puedas encontrar por aquí adelante. Al mismo tiempo que hay gente que está cubierta de los pies a la cabeza, en el caso de las mujeres, chicos con barba, estoy hablando de lo estético, que para mí es completamente secundario, ¿no? Uh-huh. Pero para que se haga la gente una idea, es decir, Líbano incluso puede tener más aspecto de occidental, ¿no? Pero para mí eso es una cuestión de estética, porque en el fondo cada país es tremendamente rico. Y Siria en concreto tiene multitud de grupos étnicos, religiosos y tal, igual que Líbano. Y entonces, bueno, occidentalizado, bueno, más bien son los gobiernos que son proclives un poco a aliarse, pues unos con Rusia, otros con Estados Unidos. No, pero en el fondo la gente vive como aquí no vivimos de frente a China o de espaldas al mundo, ¿no? La gente de a pie vivimos cada uno nuestra vida, entonces.
No, es que el concepto occidentalizado, claro, tiene...
Sí, claro, es un poco raro, ¿no?
Es un poco raro, porque...
Claro, es como desde aquí miramos y decimos, estos me parecen como más cercanos que aquellos otros, ¿no? Entonces miramos Irán y miramos...
Claro.
Siria, esa identificación, decimos, es como, ¿no? Un poco.
Más sí, que nada por una cuestión, pero, lo que te decía, es una cuestión más estética.
Sí, seguramente.
Es decir, a ver, un poco buscando un poco prototipos divertidos, ¿no? Tú vas a Damasco, ahora no lo sé, pero hace poco, la última vez que estuve en el 2009, vas por la calle y en gran parte de las principales ciudades sirias, y el look que hay era, los chicos, era un peinado hacia arriba, tipo tupé, muy alto, muy alto, muy alto, muy grande, y un bigote así muy ochentero, ¿no? Y ese es el look así un poco típico allí. Eso, claro, aquí crea mucha simpatía, la gente lo ve y le recuerda a las las series de los 80, ¿no? Y esas cosas. Pero es una cuestión estética. Luego, a nivel cultural, sí, pues hay gente, hay bares con todo tipo de música, rock, pop, que puedes encontrar en Nueva York o en Londres o tal y cual. Hay sitios más tradicionales, menos tradicionales. Es decir, es un conglomerado, es un crisol de riqueza, ¿no?
Claro.
No hay una visión, no es una especie de gente toda cubierta de los pies a la cabeza, tíos con barba, por un lado, tipos hiper radicales del Estado Islámico, o si no, tipos hiper laicos que les odian y los quieren matar. Es decir, es todo un abanico de colores, ¿no? Como cualquier sociedad, como cualquier país en el fondo.
¿Qué destacarías tú, Nadia, de Siria? ¿Qué echas tú de menos de Siria?
Uf, muchas cosas. No, ¿qué destacaría yo? Pues precisamente un poco en la línea de lo que hablaba Luis, el pasear por las calles simplemente de Damasco, por ejemplo, de la capital. Mezcla de olores, mezcla de colores, mezcla de personas. Pues lo que decía, tanto una mujer de arriba abajo de negro que solo se le veían los ojos, con otra con minifalda, escote, y el otro que un bigote, el otro con un tupé. Era, pues es una mezcla de colores, de sensaciones, de... Y después que, bueno, que era una sociedad súper, súper, súper hospitalaria. O sea, la hospital... Esto de ser hospitalario que se dice, ¿no? que el pueblo árabe tiene, era así. Entonces, yo recuerdo de ponerme enferma en mitad de la calle y darme así un yuyu y querer meterme en una calle para que mi familia no me viese. De repente me vi allí perdida, me perdí de mi familia, me metí en un callejón y de repente tenía a uno poniéndome agua en la cara, al otro sosteniéndome el pelo y yo, dejadme que quiero estar sola. Pero no, allí me estaban ayudando, desconocidos total, o sea... Y eso es Siria, ¿no? Eso es Siria. Un pueblo muy... A ver, hay de todo, como en todos los países del mundo. Pero sí, un pueblo muy amable, muy cercano, muy... muy parecido también un poco al latino o al sur, ¿no? Al Mediterráneo.
A mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve por allá... Comparado con cualquier otro país del mundo que haya visitado, bueno, no he visitado mucho, pero una docena de estados fuera de Europa. Y lo que me ha llamado la atención era, sobre todo, la gente, pero hablo de adultos, en el buen sentido, la inocencia de las personas.
Sí.
Es decir, no había ninguna doble intención en nada de lo que te ofrecían, porque, bueno, los que solemos viajar un poco por el mundo sabemos que muchas veces la amabilidad, cuando vamos como turistas, se esconden unas intenciones de sacarte unos dineros, sacarte cualquier tipo de... No robarte, pero bueno, estafar de alguna manera, ¿no? Incluso en España, cuando viene algún extranjero de fuera, sabemos que es así, ¿no? A veces. Pero en Siria, ¿no? En Siria había una intención genuina de conocer al extranjero, una intención genuina de que les contara su experiencia, una intención real y sincera de ven a mi casa a comer, ven a mi casa a contarme. También el tipo de sociedad que, es decir, estéticamente, por ejemplo, Damasco recuerda mucho a los países de la Europa del Este, de la época del socialismo más duro, ¿no? A nivel estético, por las amplias avenidas, porque digamos que a nivel político, y no queremos entrar en ello, pero bueno, lo traigo para tener un poco una idea del aspecto que tiene. El partido en el gobierno, que ya lleva unos cuantos años, estaba vinculado históricamente al término a los antiguos sistemas socialistas que había, ¿no? Y entonces eso a nivel estético también ha creado las ciudades, Alepo, las ciudades de Damasco, grandes avenidas llanas, ¿no? Entonces me he perdido
tantas las fotos de
sí que el tema es eso, que la gente, o sea, estéticamente es eso, es una sociedad que parece las avenidas completamente de Europa del Este. Ahora supongo que algo más, pero a finales del, o sea, al 2008, 2010 no había carteles luminosos de estos con publicidad que te invaden y te bombardean, y es una sensación entre extraña y reconfortante y relajante, ¿no? No estar invadido por miles de carteles de publicidad, neones y todo eso. Bueno, la primera vez que yo estuve a principios del 2000 apenas había internet en ningún lado. Ahora creo que ya está bastante más extendido, ¿no? Y tal y cual. Pero es como una sociedad que hasta hace relativamente poco estaba, digamos, un poco plegada sobre sí misma. No a nivel pueblo, sino a nivel político, digamos. Entonces se encontraba hasta cierto punto aislada culturalmente, aislada socialmente. Y eso, pues en el lado positivo, digamos, yo lo que veía era eso, que la gente era como con una nobleza
típica de los niños, ¿no? De que no estás todavía maleado por todo lo mal, lo chungo que pueda tener los sistemas más voraces del tipo que sean, ¿no? Es o la presencia masiva de turistas que también de alguna manera degenera un poco la manera de ser de cada pueblo, ¿no?
Seguramente los refugiados nos traen cosas que nosotros ya hemos olvidado y perdido hace muchos años. Desde este programa queremos decir que nos preocupa la lentitud exasperante que está teniendo toda Europa con este tema. No sabemos qué pasa con los cientos de miles que han entrado. Pensamos que ya deberían estar en los puntos de destino y pensamos que son muy pocos los que han sido acogidos. Toda persona que solicita asilo en ciertas condiciones tiene derecho a asilo. Es un derecho. Nosotros no podemos poner cuotas. Es como si ponemos cuotas de a cuánta gente le permitimos que tenga propiedad. Vamos a poner una cuota de gente a la que si le roban la defendemos y el resto no. No, el que pide asilo no, tiene derecho a ser escuchado y si reúne las condiciones a ser acogido. Nosotros queremos más refugiados y los queremos ya. Nos preocupa qué está pasando con toda esa gente que ha entrado y no sabemos en qué condiciones está viviendo dentro de Europa, pero nos preocupa también los que están queriendo entrar y les ponemos un mar por delante o les ponemos unas vallas o les ponemos otros impedimentos. Vamos a escuchar otra canción y pasamos al tercer bloque con La persecución de Nicanor Acosta.
Nunca tuve miedo a hablar de lo que pienso.
Me lo tomo en serio, serio.
En estos momentos, para unir la voz, mi voz, a la de las víctimas, la población civil, las mujeres y los niños y las niñas.
Como castillos de arena frente al mar, cada día al despertar, volver a empezar en medio de ningún lugar. Diferentes caras, mismas historias que contar. Huir para poder vivir, perdón, quise decir sobrevivir. Acostumbrarse a sufrir, asumir ser un fakir, sentir dolor y aún así sonreír. Difícil construir un porvenir en una tierra que no es fértil, inhóspital y hostil. Difícil si tus pasos son observados por un fusil. Allí donde el esfuerzo es inútil, la sangre fluye y el agua huye. Y cada día hay que buscarla un poquito más allá. Y más allá algo falla, el mundo ve y calla, el hambre grita y grita día tras día hasta la agonía. María, mujer bonita, mujer marchita, marcada por una vida desgarrada. Cuando aquella madrugada su familia fue asesinada, sola y sin nada, sola y forzada. Me aterra que el cuerpo de la mujer sea un botín de guerra, amargo sufrimiento, lento tormento que mata por dentro, dolor que la consume como una vela. En su mano una foto que no consuela, intentando encontrar un sentido a lo vivido. Siente que naufraga en el océano del olvido. Sueña con regresar, pero atada de pies y manos solo puede esperar.
Volver, volver a empezar.
Niños usados como soldados.
Volver, volver a empezar.
Niños desnutridos, condenados al olvido.
Volver, volver a empezar.
Mamá, ¿dónde está? Papá, ¿dónde está?
Pregunta sin respuesta.
Volver, volver a empezar. Qué difícil es volver a empezar.
Mira, mira, mira en sus ojos, está escrito víctimas. Un destino maldito, supervivencia como instinto y la inocencia como único delito. Su historia se resume con un grito. La angustia de auxilio en el exilio del olvido. Pero él no olvida lo que ha vivido, lo que ha sufrido. Y aún así se tiene que sentir afortunado por haber sobrevivido. Y por desgracia aquel día le robaron la inocencia, le negaron una infancia. Cuando con tan solo 8 años probó el sabor del dolor, del horror, del terror. Aquel día, mientras su casa ardía, vio cómo asesinaban a su familia sangre fría, pero ¿por qué lo hacía? No lo entendía. Corrió, corrió y corrió para dejar atrás odio, muerte, guerra. Forzado a abandonar su tierra, ahora vive confinado en un campo para refugiados. No entiende de matemáticas, pero es un número más en la estadística. Situación dramática, crítica, está desorientado, asustado y no me extraña. Ha cambiado su casa por una tienda de campaña. Mañana tocará luchar, volver a empezar, pero él solo es un niño que quiere jugar.
Volver, volver a
niños usados como soldados.
Volver, volver a empezar.
Niños desnutridos, condenados al olvido.
Volver, volver a empezar.
Mamá, ¿dónde está? Papá, ¿dónde está?
Pregunta sin respuesta.
Volver, volver a empezar. Qué difícil es volver a empezar.
Terminamos entonces con el bloque dedicado a refugiados. Gracias, Nadia. Gracias, Luis. Vosotros sois de una asociación.
Sí.
¿Qué se llama?
Suria.
Suria.
Sí, Suria es el nombre de Siria en árabe. Entonces es Suria, Amigos del Pueblo Sirio. Y nuestros objetivos son echar un cable cuando vengan todos los refugiados que está previsto, principalmente sirios, supongo que vendrá de otras nacionalidades, pero principalmente sirios, a nivel lingüístico, a nivel intercultural, echarles un cable de las administraciones y ellos mismos. Y luego, por otro, lo que medio comentábamos al principio, lograr que el Estado, es decir, España, les dé un visado a los familiares y amigos que todos tenemos en Siria todavía, y que eso les permita, aunque sea a costa de nuestros bolsillos directamente, no a costa del contribuyente, ¿no?, traerlos aquí y hacernos cargo nosotros de ellos. El problema es que es muy difícil que se les conceda un visado, incluso en estas circunstancias, ¿no?
Y haremos seguimiento con el tema y estáis invitados para desarrollarlo ampliamente. Gracias. ¿Cómo se puede poner alguien en contacto con vosotros?
Suriacoruna@gmail.com.
Muy bien, todo con minúsculas y seguido, Suria Coruna.
Y en breve habrá un Facebook por ahí rondando.
Sí.
Nicanor Acosta.
Bueno, yo deciros, chicos, que para mí ha sido un placer escucharos y la verdad es que se agradece que estos temas tan importantes y tan dramáticos se vivan desde un punto de vista, digamos, objetivo y que la persona fundamentalmente que lo haya vivido. Así que desde mi punto de vista, gracias por venir y para mí ha sido un placer poder escucharos.
Gracias a vosotros y el placer nuestro también.
Gracias.
Nicanor Acosta.
Hola.
Te hemos presentado como un perseguido por la policía. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, sabemos que tienes un juicio la semana que viene, sabemos que ese juicio tiene que ver con que tú estabas protestando por el desahucio de Aurelia.
Sí, una mujer de 88 años.
Recuerdo porque yo también estuve allí. Estábamos, yo creo que entre 100, 200, en algunos momentos 300 personas protestando porque nos parecía mal que desahuciaran a esta mujer. ¿Hiciste tú algo que no hiciera yo para que ahora te juzguen a ti y no me juzguen a mí?
Bueno, a ver, yo estaba con un megáfono relatando lo que estaba sucediendo, que era la invasión de la policía en una calle y que esta policía había cortado el acceso de los ciudadanos y nos parecía un atentado como un estado policial.
Yo recuerdo en algunos...
defendiendo algo absolutamente intolerable, un derecho de una persona a vivir bajo un techo.
Había momentos en los que yo llegué a contar, si no recuerdo mal, hasta 13 furgones de policía. 13 de lo que llamamos coloquialmente lecheras, es decir, furgones donde vienen los antidisturbios, que caben más de 10, y que decimos, no puede ser que haya por aquí 130 policías. Pero no se veían 130 policías, pero se veían un montón. Y desde luego era muy desproporcionado todo el dispositivo represivo que había, pero bueno, ellos trataban de que se pudiera desahuciar, ¿no? Porque al final, como era la cosa, es llegan unos señores de paisano, una parejita del juzgado, que tienen que salir con la señora, ¿no? Y un poco la situación que se crea es bloquear el paso, ¿no?
Sí, claro. A ver, yo decir que, permíteme que diga que al escuchar a los amigos sobre el mundo árabe me estaba haciendo una pregunta y también sobre esta realidad de desahucios. ¿Estamos instalados en la barbarie? ¿En qué mundo estamos? Esto es la ley de la selva. ¿Qué estamos defendiendo los seres humanos? ¿Estamos defendiendo la humanidad o qué está pasando? Decía ya un filósofo de la antigüedad, Aristóteles, que la realidad es la única verdad. Y la realidad es tozuda. ¿Qué está pasando? Ada Colau, la actual alcaldesa de Barcelona, decía que cuando pasan estas cosas, cuando la gente se está suicidando, por ejemplo, por un desahucio, los seres humanos, las personas decentes, no pueden estar cruzados de brazos. Tienen que hacer algo, tienen que actuar. Y en esas estamos. Hay tránsito libre, absolutamente libre, para los dólares, para los euros, y se forman murallas para los seres humanos. Es lo que está pasando. Uh-huh. Es la realidad que estamos viendo.
Sí, además, fíjate que estamos hablando de que además aumenta, porque eso que estábamos haciendo de estar protestando por aquel desahucio, ahora mismo es ilegal. Ahora mismo sería delito, porque se aprobó la famosa ley Mordaza. Es decir, ahora oponerse a un desahucio ahora mismo es delito.
Sí, claro.
¿Les parece que incluso legislativamente se trata de deshumanizarnos, de impedir la solidaridad cuando defendemos el derecho de una persona, de un vecino, de un ciudadano, ¿no?
Pero a mí me están juzgando por algo que he realizado antes también de la ley Mordaza, y la Constitución es taxativa. Nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a expresarnos libremente. Entonces, esto es lo que hacemos cuando estamos en la calle. La calle, digamos, es lo que nos permite, de alguna manera, manifestarnos. Es el lugar legítimo que pertenece a la ciudadanía. Y ahí tenemos que estar, manifestando lo que sentimos en un país libre y democrático. Si es que estamos...
Sí, ojalá que solidario. Por aquí tenemos a... Jaime, adelante.
No, es que a ver, yo para empezar he escuchado auténticas barbaridades desde el punto de vista. La ley Mordaza no prohíbe a nadie expresarse. Eso es mentira. Y está recogido en el BOE. Si usted lee la ley orgánica 4/2015, va a encontrar perfectamente que la ley Mordaza, que vulgarmente dicho, que se dice realmente de ley de seguridad ciudadana, no recoge que una persona que se manifieste libremente sea perseguida. O sea, no quita el derecho a la gente a manifestarse. Eso es falso. Eso quitaros de la cabeza, porque es falso, para empezar. En segundo lugar, usted comentaba, Rubén, que es delito que las personas paren un desahucio. Yo creo que es como tiene que ser. O sea, estás impidiendo a la policía hacer su trabajo. La policía no tiene la culpa de nada. La policía solamente obedece órdenes. Y si usted va a un desahucio y prohíbe a la policía actuar, es que para mí es delito.
Por ejemplo, si yo impido que un señor gasee a los judíos del campo de concentración, seguramente también es un delito. Pero eso me habla más de la legislación que de la legitimidad moral de esa legislación. Quiero decir, sí, ahora es delito. Vale, gracias a la ley Mordaza, claro, pero es una barbaridad que yo no me pueda solidarizar con una persona a la que le quieren arrebatar un derecho básico. Es como tratan de deshumanizarme por decreto. Tengo que ser insolidario porque lo manda el gobierno, tengo que mirar para otro lado porque lo manda el gobierno, tengo que estar calladito porque lo manda el gobierno. No, yo pienso que no.
El gobierno para nada te está diciendo que usted tenga que estar callado. Vamos a ver, me acabas de poner un ejemplo para mí muy extremo con lo de los campos de concentración. O sea, es decir, una persona, ¿vale?, tiene una hipoteca, tiene que pagarla, por mucho que nos pese. Puede quedar más popular o puede quedar menos popular, pero para mí una persona que tiene una hipoteca tiene que pagarle. Si la policía tiene que ejecutar un desahucio, pues tiene que hacerlo. ¿Por qué tú tienes que impedirlo?
Porque esa persona tiene derecho a vivienda, y la forma de quitarle la vivienda no paga la hipoteca. Entonces no se está haciendo que se pague la hipoteca.
¿Y luego?
Se está simplemente haciendo un escarmiento social, usando a esa persona para asustar a las demás. Y se le está quitando un derecho básico. Y eso atenta contra los derechos humanos. Entonces, una legislación que atenta contra los derechos humanos es básicamente ilegal.
Bueno, en segundo lugar, hablabais vosotros dos de un atentado policial.
Nos queda un minuto.
Vale, pues termino. Pues, entonces hago un resumen, una síntesis. Yo no sé qué quieres que le diga. A mí me parece que si usted cree que se ha cometido una ilegalidad con su caso, pues veremos lo que dice la justicia, y si un juez dictamina que usted ha cometido una infracción, pues no cree en la justicia o qué.
Sí, mira, yo pongo en duda.
Ah, pone un duda.
Sí, sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Rato, no sé si conoces el caso de Rato.
Sí, conozco perfectamente.
Mira, no pasó ni una sola noche por el calabozo. Su secretaria, la secretaria del señor Rato, ya ha sido detenida y ya está en la cárcel.
30 segundos y nos vamos. Bueno, hemos hablado.
¿Qué diferencia?
Hemos hablado del artículo 41 de la Constitución, hemos hablado de la situación de los refugiados, hemos hablado del próximo juicio a Nicanor. No nos da tiempo a hablar de nada más.
5 segundos.
4.
3. Solo decir que lo que está diciendo sobre la ley Mordaza, desde el